Cuando quieras.
Vale, buenas tardes. Bienvenidos a una sesión de la semana del SharePoint. Primero de todo, agradecer a la organización que haya aceptado una sesión. La verdad es que no contaba con ello. Primero, para agradecer a mis compañeros que me animaron a presentarla, porque tampoco estaba muy animada, y luego ellos por cogérmelo, porque la verdad es que no, dentro de... Normalmente lo que los perfiles de estos eventos son muy altos, y la verdad es que agradezco mucho la oportunidad de poder explicar un poquito desde otro tipo de rol que no es quizá más técnico mi experiencia alrededor de lo que son los perfiles de SharePoint. Yo soy Ana Muni, mi rol actual soy Delivery Manager de la unidad de soluciones Microsoft en Barcelona. Básicamente lo que eso significa es que cuando nadie es capaz de arreglar nada, algo en un proyecto, al final me acaban en mi mesa. Es decir, los problemas se van escalando desde los formadores a los team leads, a los managers, incluso managers, arquitectos, y luego al final pues si no se consigue encontrar cómo arreglarlo entre ellos, pues acaban en mi mesa, además de también intentar coordinar todas las actividades de la unidad, los diferentes proyectos, los equipos, buscar personas que quieran sumarse con nosotros y un poco pues, ver cómo gestionamos toda la unidad entre todos. Así que si queréis formar parte del proyecto SharePoint, tenemos un stand o podéis hablar con un amigo o con cualquiera de nosotros. Agradecer sobre todo a los sponsors del evento para que podamos estar todos hoy aquí y ya empezamos, ya vamos un poco tarde. ¿Eres el novio de SharePoint? Es una sesión en la que intento explicaros un poco, hacer un paralelismo entre lo que podría ser un cuento, que todos empiezan así, ¿no? Empiezan una vez, y lo que acaba siendo un proyecto, que es... Nunca en principio todos los cuentos intentamos que tengan un final feliz, pero no sabemos si los proyectos tienen un final feliz. Y en concreto los proyectos de SharePoint a veces parece que sean más complicados que el resto. Así que explicaré desde mi punto de vista o desde mi experiencia cuáles son a lo mejor un poco las claves o cuáles son algunos aspectos a tener en cuenta. Muchos de ellos son válidos para cualquier proyecto, pero sí que es cierto que en SharePoint algunos son más relevantes desde mi punto de vista y otros hay que darles énfasis diferentes. ¿Vale? ¿Alguien sabe cuál es la primera ley de la termodinámica o se acuerda de cuando íbamos al cole? La energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. ¿Vale? Si hacemos un paralelismo de esta ley en un proyecto, al final la energía de un proyecto acaba siendo el coste o el dinero que hay dedicado a ese proyecto. Así que muchas veces las empresas o las compañías se plantean el dilema entre gastarse el coste o la energía del proyecto en licencias o en servicios profesionales. El problema que muchas veces ocurre en los proyectos de SharePoint es que si no están bien gestionados y están mal organizados, te acabas gastando dinero en las licencias y también al mismo tiempo en el desarrollo del proyecto. Así que hablaremos en tres puntos principales, lo que yo considero más importante tener en cuenta, que es, en un proyecto SharePoint es realmente lo que estás necesitando. ¿Existen claves específicas para que un proyecto de SharePoint tenga éxito? Y luego, el SharePoint Specialist, es decir, los equipos de desarrollo de SharePoint, ¿nace o no se hace? Todos somos conscientes de lo complicado que es encontrar buenos profesionales en estos entornos y al mismo tiempo somos muy conscientes de lo importante que es tener un equipo bien cualificado para el éxito de cualquier proyecto y en los de SharePoint también. ¿Es SharePoint lo que necesitas? Hace unos años, para poneros un ejemplo, hace unos años hubo un boom de migraciones hacia SharePoint, ¿vale? Sobre todo SharePoint on-premise en ese momento, en el momento en que se acabó el soporte a Lotus. ¿Vale? Recuerdo que en un cliente que nosotros trabajábamos del sector seguros, nos llamaron para presentarnos un proyecto que querían llevar a cabo y nos explicaron que estaban eliminando el parque de todas las aplicaciones que tenían en Lotus que estaban muriendo y que habían hecho un análisis interno. Y que habían decidido que había un paquete que lo iban a integrar con todas las en diferentes aplicaciones que ellos tenían transversales, algunas en sus ERPs, algunas en su CRM, otras en su otros sistemas más cross que tenían a nivel internacional. Algunas otras grupo de aplicaciones que las iban a integrar en las aplicaciones interdepartamentales o propias de cada departamento, que podían estar en las tecnologías X, que podían ser en .NET o en Java, dependía un poco de la aplicación. Y que luego les habían quedado un grupo de aplicaciones que no habían podido meter en ninguno de esos dos paquetes y que las iban a migrar a SharePoint. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿SharePoint por qué? La respuesta fue, porque tienen documentos. Claro, si cualquier cosa que tiene documentos, ya partimos de la base que la vamos a migrar a SharePoint, quizá no es la mejor opción. Y a veces es extraño, pero te encuentras en una situación de que tienes que convencer al cliente de que no, eso no es lo que debería de hacer. Porque a lo mejor cuando te pones a analizar realmente el proyecto, no tiene sentido hacer eso. ¿Vale? Y esta es una de las primeras cosas que os quería comentar. ¿Vale? Que es, SharePoint tiene muchos puntos fuertes, ahora comentaremos algunos de ellos. El problema no es si realmente están bien o están mal dentro del producto, sino si se usan correcta o no se usan correctamente. En el ejemplo que os comentaba, sí que existía gestión de documentación, sí que había documentos, pero realmente no debemos plantearnos SharePoint simplemente porque necesitamos un repositorio. ¿Vale? Pueden haber muchas soluciones al final para ello. ¿Cuándo realmente tiene sentido en un proyecto aplicar SharePoint para gestionar documentación? Cuando realmente estamos haciendo una gestión completa de él. Es decir, estamos hablando de que vamos a indexar documentos, tantos que pueden ser internos de la aplicación como externos, ¿vale? Que nos pueden servir SharePoint para las dos cosas. Queremos ligar metadatos a estos documentos. Vamos a tener realmente un ciclo de vida dentro del documento. Vamos a tener versiones, podemos aplicar seguridad, podemos colaborar en ese documento, finalmente se puede publicar. ¿Vale? Cuando realmente ese documento tiene una vida y tiene un ciclo de vida y estamos haciendo una gestión documental del mismo, entonces sí que tiene sentido empezar a hablar de poner SharePoint en el punto de mira. ¿Vale? Otro clásico es otro elemento clásico que normalmente pone en el punto de mira también SharePoint es el tema de la colaboración. ¿Vale? No vamos a negar que las herramientas out of the box que te ofrece cubren el 99% de las necesidades típicas colaborativas que pueden existir por cualquier empresa. ¿Vale? Pero SharePoint en sí, esto también lo comentaré un poco más adelante, es una plataforma muy amplia, es una plataforma grande, ofrece muchas posibilidades. Y eso te permite muchas veces hacer desarrollos bastante rápidos. Desarrollos que si no se alinean bien los componentes que estamos usando con realmente el objetivo, muchas veces acaban quedando resultados, o sea, aplicaciones o pequeños sites que realmente no acaban teniendo sentido. Por ejemplo, muchas veces estamos utilizando SharePoint para cubrir necesidades de negocio que surgen de forma rápida. Un departamento necesita una lista que pueda administrar un equipo donde se puedan incluir ítems. Estos ítems tengan un cierto flujo de trabajo, de estados, y que envíen algunas notificaciones, y que, bueno, simplemente luego se pueda hacer un report. Esto, utilizando SharePoint, si ya lo tienes incorporado en la compañía, es un desarrollo rápido y fácil. ¿Qué pasa cuando esas herramientas acaban creciendo? Porque cada vez tienen más campos, porque además un día decidimos que necesitamos incorporar documentación a estos ítems, porque cada vez los utiliza más gente, porque entonces tenemos que aplicar más visibilidad o más seguridad porque no todo el mundo puede ver todos los ítems, porque cada vez lo utilizan más departamentos. Y entonces un día viene un director de IT y te dice, pues que esto va fatal, va como el culo, va súper lento, es que esto es una vergüenza, no, pero es que esto no estaba pensado para esto. Es decir, tenemos que ser capaces de validar los requerimientos iniciales, esos requerimientos iniciales hacia dónde los queremos derivar y si realmente en todo el ciclo de vida que puede acabar teniendo esa necesidad o esa aplicación, o llamarle como quieras, las herramientas que podemos utilizar de SharePoint, de entorno colaborativo o de otros entornos que nos puedan servir, tienen sentido y van a dar cabida realmente a todo el ciclo de vida de ese desarrollo. Si no, se puede plantear una solución rápida pero teniendo claro que a la larga necesitaremos otro tipo de soporte para poder cambiar ello. Porque si no, lo que nos acaba quedando normalmente es lo que yo le llamo, ¿vale?, un ornitorrinco. Que básicamente son aquellas aplicaciones. Un ornitorrinco al final, ¿qué es? Un animal que es una, tiene cola de castor, patas de nutria, un pico de pato, ¿vale? Que es lo que nos acaba pasando en muchas aplicaciones de SharePoint, que es, inicialmente, tiene sentido utilizar SharePoint porque estamos utilizando dos, tres funcionalidades suyas, pero a medida que eso va creciendo, llega un momento que ya no tiene cabida. Y la experiencia final del usuario, o del departamento, o de los usuarios finales, que quizá no han vivido el principio, que se lo encuentran a la mitad, es pues, que esto va fatal, es que esto no sirve. Pues claro que no sirve, porque al principio lo pensaste en una cosa, pero ahora no te está sirviendo. ¿Vale? Si lo tenemos claro y somos capaces de gestionar esto correctamente, la plataforma tendrá sentido y la gente no se quedará con una mala experiencia de la herramienta. La gestión de contenidos. Bueno, esto es otro tema, ¿vale? La gestión de contenidos es uno de los elementos clave de SharePoint, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que necesitamos cubrir con esa gestión de contenidos? Eso es lo que también nos tenemos que preguntar. Porque si lo que vamos a poner, que muchas veces es lo que ocurre, es en nuestra intranet, o lo que simplemente necesitamos es una página web en la que se van a subir documentos simplemente que es periódicamente, pero que no tienen mucha vigencia y que normalmente no necesitan tampoco una gestión de flujo ni nada de ese estilo, que pueden ser elementos muy visitados, como puede ser el menú de la semana de la cantina de la compañía. Muchas veces eso se publica en la intranet. Eso puede ser uno de los elementos muy visitados. O el calendario laboral de la empresa puede ser uno de los elementos más visitados en la intranet. Pero son documentos, son información que son básicamente estática. Si no necesitamos gestionar contenidos ni segmentar esos contenidos por usuarios, si no tienen tampoco una, digamos, modificación, una periodicidad alta de cambio, y para ese cambio o ese flujo no necesitamos aprobaciones, simplemente hay una persona que se dedica a administrar quién sube el calendario laboral, hay una persona que sube el menú de cada día, y con eso pasamos. Realmente, SharePoint no es la herramienta que estamos necesitando. ¿Vale? Flujos de negocio. Este es otro punto también importante, ¿vale? Sí que es cierto que desde SharePoint podemos cubrir ciertos tipos de flujos de negocio, puede ser una herramienta que nos permita interconectar diferentes aplicaciones de la compañía. Si con las herramientas propias internas de SharePoint no tenemos suficiente y además tenemos un director de IT que es majo y está dispuesto a invertir en herramientas como la de K2 que tenemos aquí, nuestros compañeros, o Nintex, para ayudar un poco al departamento a gestionar estos flujos y no hacerlo explicar en las herramientas propias de SharePoint, de manera que sea todo más amigable, pues, bueno, pues nos permite trabajar de forma cómoda, fácil, gestionada. ¿Vale? Los típicos flujos de vacaciones, de aprobación de salas, son aplicaciones típicas de una intranet que se utilizan en todas partes y que todos seguro que hemos estado en proyectos en los cuales ha habido alguna aplicación de este estilo. ¿Vale? Pero ¿qué pasa cuando en los requerimientos de flujos de negocio nos aparecen flujos como estos? Pues que deberíamos plantearnos que quizás SharePoint es la herramienta. Primero, porque muchas veces los flujos empiezan siendo esto y acaban siendo eso. Y entonces estaríamos en el caso que os hablaba antes del ornitorrinco, que es, empezó muy bien, pero es que esto ya no sé, ya, esto no es lo que estábamos hablando. ¿Vale? No es que Nintex no va bien, ¿no? Claro, es que, o K2 no va bien, es que a lo mejor no es problema en Nintex, que quizá no es la herramienta para hacer todo esto. ¿Vale? O lo era al principio, pero no lo es ahora. ¿Vale? En muchos casos, muchos de estos procesos intervienen otras aplicaciones, se lanzan procesos contra otras aplicaciones que debemos esperar respuesta para poder luego seguirlo en SharePoint. En estos casos, lo que se debería hacer es analizar estos flujos, ver si se pueden segmentar o separar, ver qué partes de estos flujos tienen sentido a lo mejor traspasar a otras aplicaciones de negocio de la compañía. Y sí que SharePoint puede ser una plataforma que nos permita lanzar el proceso inicial, y que luego este siga los caminos que toque en otras aplicaciones, y desde SharePoint pueden tener a lo mejor algún tipo de reporting del estado, de los flujos que yo he lanzado, contra esas otras aplicaciones, para poder, si tienes herramientas de EPM o otro tipo de herramientas que te permitan tener ese tracking, ver en qué estado están mis flujos, tener una especie de cuadro de mandos de ese estado. Eso sí que tiene sentido, ¿vale? Pero cuando nos planteamos este tipo de cosas, o bien vemos que la evolución de los flujos que estamos trabajando inicialmente acaba siendo este, el fracaso y la sensación final que vamos a tener y la performance que vamos a tener de este tipo de aplicaciones va a ser muy mala, ¿vale? O va a ser mala, digamos así, ¿vale? No satisfactoria. Y por último, otro elemento que yo creo que es muy importante tener en cuenta a la hora de evaluar si SharePoint es realmente el elemento que queremos tener en cuenta o tiene sentido tenerlo en cuenta en el proyecto, ¿vale? Son los costes, ¿vale? Porque al final es lo que hablábamos al principio. El proyecto, aunque ahora somos todos muy agile y hacemos muchas aplicaciones, o sea, vendemos la metodología agile, la mayoría de los clientes, la mayoría de los compañeros lo que quieren saber es, bueno, dale, tú hazlo como quieras, pero ¿esto cuánto me va a costar? Cuando vendemos un proyecto en SharePoint, sobre todo estamos hablando de SharePoint on-premise en este caso, ¿vale? Que sigue siendo, muchas compañías siguen teniendo, siguen utilizando mucho la parte on-premise de SharePoint, ¿vale? Hay una serie de costes que es muy fácil explicárselos al cliente, ¿vale? Porque digamos, ya los tienen como muy interiorizados y son conscientes de ellos, ¿vale? Que son, en el ejemplo este del iceberg serían esta tercera parte, ¿no? En el iceberg tú que acabas viendo siempre, un tercio de lo que realmente hay. Pero luego hay dos tercios por debajo. Este tercio que siempre se ve, ¿vale? No es complicado de explicárselo. Cuando le dices que se va a tener que gastar el dinero en licencias, cuando le dices que, bueno, que lógicamente es una herramienta nueva, que va a tener que formar a sus usuarios o a sus equipos internos de IT, si luego van a dar soporte a la plataforma. Que lógicamente, como no le va a gustar el branding, por decirte, de SharePoint, se lo vas a adaptar un poco, ¿vale? Que le vas a hacer una consultoría o que va a haber un análisis de las necesidades y que luego le darás un soporte pues, para pequeños evolutivos, cambios, todo, cosas que quiera adaptar luego y que no se le hayan ocurrido durante el proyecto. Esto, digamos que todo el mundo lo acepta, ¿vale? Pero cuando nos ponemos a analizar el proyecto, empiezan a salir costes que normalmente son muy superiores a esta parte que sí que se ve y que es fácil de explicar, como integraciones con otras aplicaciones que muchas veces requieren desarrollo tanto por la parte de SharePoint como por la parte de la otra aplicación, que esto también es un coste añadido para la compañía. Customizaciones, porque el uso por defecto de SharePoint pues a los usuarios al final no les gusta, entonces lo quieren cambiar, quieren formularios que hagan cosas que por defecto no se hacen, entonces hay que picarlos a mano. Ahora esto ya no ocurre tanto porque, bueno, las versiones han mejorado, ¿vale? Pero antes las migraciones entre producto de versión de 2003 a 2007, 2007-2010, bueno, o sea, era un parto, no nos engañemos, ¿vale? Cada vez que había que migrar cualquier aplicación o cualquier intranet hecha en una versión anterior, pues era un coste bastante añadido, ¿vale? Y luego no olvidemos también que al final las aplicaciones SharePoint que están on-premise requieren de un soporte interno del departamento de IT de la propia compañía y que al final para eso para la compañía es dinero porque son recursos propios dedicados al proyecto y que eso tiene un coste para ellos también y muchas veces esto no son conscientes a primera vista de que van a requerir dedicar recursos propios a diferentes etapas del proyecto a dar soporte al partner o al proveedor que les esté haciendo desarrollo y les se lo estén plantando. Por desgracia, esta parte de estos costes cuestan de explicar y muchas veces no salen en las ofertas. Y se llevan una parte muy grande del presupuesto. Muy bien. Supongamos que todo esto ya lo hemos superado, ¿no? Hemos analizado bien el proyecto y creemos que sí. SharePoint encaja muy bien. Sí, SharePoint es el producto correcto para las necesidades que estamos hablando. Vamos a vender el proyecto, lo hemos explicado todo, todos los costes que van a tener. Vale, ahora cómo hacemos para que esto funcione de verdad. Porque por desgracia, en mi experiencia, muchos proyectos de SharePoint, el resultado final cuesta que sea satisfactorio para todas las partes, tanto para la compañía final que está utilizando esa herramienta final, como muchas veces también para el equipo que desarrolla ese proyecto. Ahora que hemos comido, hemos comido antes, no es cruel poneros esto, ¿de acuerdo? Antes de comer hubiera sido un poco. Cuando nos pedimos una hamburguesa, nos la imaginamos así, ¿verdad? Nos la imaginamos con la carne jugosa, con el tomate fresco, con el pan crujiente. Pero la realidad es que muchas veces cuando nos llega la hamburguesa, nos llega esto. Esto es lo que yo le llamo la gestión de expectativas. Bueno, yo de todo el mundo, no lo he inventado yo. ¿Qué pasa con esto? Normalmente, los usuarios finales de negocio de las aplicaciones pasan de una presentación genérica de las bondades del producto, en la que les explicamos las maravillas que puede llegar a hacer SharePoint, lo fácil que es hacerlo todo, porque lleva un montón de cosas ya hechas, y lo sencillo que es el desarrollo y la maravillosa experiencia que van a tener con la plataforma, al go-live del proyecto. El 90% de los proyectos de SharePoint, según estadísticas, ¿vale?, se dice que fracasan por la falta de impulso por parte de la dirección. Eso, desde mi punto de vista, muchas veces va ligado a que en los proyectos de SharePoint, puesto que, sobre todo en los proyectos de SharePoint on-premise, me estoy refiriendo, hay un fuerte componente de relación con el departamento de IT, muchas veces el propietario o el que lidera el proyecto internamente en la compañía no acaba siendo negocio, sino que acaba siendo IT en muchos proyectos de SharePoint. ¿Qué pasa? Que si IT no consigue alinearse correctamente con negocio, esta es la experiencia que acaba teniendo el negocio. Y cuando el negocio ve el resultado, esto yo no es lo que yo quería. Porque a mí me hicisteis una presentación, me explicasteis que esto era una maravilla, y bueno, sí, más o menos es lo que yo quiero hacer, pero no me lo había imaginado así. Yo esperaba que esto sería, yo creía que esto funcionaría, yo pensaba. Al final, nos estamos refiriendo es que necesitamos involucrar en los proyectos, tanto a los departamentos que la compañía designe, que en este caso es el proyecto estaría desde la parte de IT, pues lógicamente la parte de IT porque la vamos a necesitar, pero también a los key users, ¿vale? Key users finales de negocio, que nos ayudarán en todo el proceso de definición, que podrán entender también las decisiones que se toman durante el mismo, el porqué, serán capaces también de distribuir ese conocimiento dentro de los departamentos, ¿vale? Nos servirán de apoyo durante todo el proyecto. Y nos van a minimizar el riesgo de llegar al final con las expectativas muy por debajo de lo que deberían de haber sido. El siguiente punto, la gobernanza, ¿vale? Es decir, hemos hecho el proyecto, hemos incluido al departamento de IT, hemos incluido al departamento de negocio, hemos hecho un equipo para trabajar durante el desarrollo, hemos establecido los requerimientos, hemos hecho un seguimiento, todo maravilloso. Pero luego el proyecto se pone en producción. Una vez está en producción, realmente, ¿cómo medimos si ese proyecto ha sido o no ha sido un éxito? ¿Vale? Muchas veces durante los proyectos de SharePoint nos olvidamos de esta parte que también es importante, que es la parte de la gobernanza de la plataforma. Es decir, una vez hayamos llevado el proyecto a producción, ¿cómo podemos saber si esa intranet o esa aplicación o ese portal que hemos creado realmente se usa correctamente, o crece de manera sin sentido, o no se está usando, o sí que se está usando, o hay sites que empiezan a bajar de rendimiento o a tener una mala performance, ¿de acuerdo? ¿Qué necesitamos? Por un lado, identificar, primero de todo, y esto ya se puede hacer durante el desarrollo del proyecto, necesitamos ya hacer el go-live, podemos hacerlo ya durante el proyecto. Identificar un equipo de gobierno inclusivo, es decir, personas, tanto de la parte de negocio como de la parte técnica de la compañía, que nos permitan evaluar que pueden haber formado parte del proyecto ya en sí, que nos permitan evaluar realmente las necesidades que van surgiendo o los elementos que vamos a tener que gobernar, ¿vale? ¿Cómo lo podemos gestionar, ¿vale? Identificar qué elementos de la plataforma que estamos construyendo necesitamos gobernar y quién lo hará. Si lo hará IT, si lo hará negocio, si lo hará de forma combinada, ¿vale? Y qué flujos vamos a establecer, qué normas y políticas vamos a estar aplicando, ¿vale? Pero con eso no acabamos, ¿vale? También necesitamos un seguimiento, es decir, toda la información que estamos subiendo, todas las políticas que tenemos que cumplir, ¿se están cumpliendo? ¿Alguien, una vez hemos hecho el laboratorio de intranet, mide con lo que si se están cumpliendo, digamos, las normas o las políticas que se han establecido? O sea, ¿podemos asegurarlo esto? Por otro lado, las utilidades o las aplicaciones que hemos desarrollado, ¿se están usando? ¿La gente las está visitando? ¿Los contenidos se están actualizando? ¿Hay departamentos que actualizan contenidos y otros que no? ¿Las búsquedas que hemos habilitado tienen sentido? ¿Las están usando? ¿No? ¿Se está buscando por otros criterios que no son los que nosotros queríamos? ¿Y los flujos? ¿Quién los está siguiendo? Pues, al final, todo esto es un análisis, ¿vale?, de los objetivos que queríamos cubrir con esta plataforma. ¿Se están cumpliendo de alguna manera? Al final, si hemos desarrollado un portal, una internet o una aplicación basada en SharePoint, no, me da igual, es porque queríamos cubrir unas necesidades y queríamos cubrir unos objetivos que los habíamos establecido al principio del proyecto. Les hemos dado cabida en los requerimientos, involucrando a los diferentes equipos del proyecto. Pero después, hemos hecho el go live del proyecto, ¿quién nos está diciendo que realmente esto tiene sentido? Porque a lo mejor se hizo con muy buena intención y todo el mundo pensaba que esto lo iba a utilizar mucha gente, pero luego no lo está utilizando nadie. O sea, ¿cuál es el ROI interno del proyecto? Esto es un poco este tipo de políticas nos sirven para cubrir todos estos elementos que muchas veces se quedan fuera y que al final es difícil de medir el éxito del proyecto también si no tenemos esta información. La gestión del cambio. Esta es la parte un poco que hablábamos al principio, ¿no? De que sí que es cierto que las compañías son conscientes de que cuando ponen en marcha una nueva aplicación, en SharePoint o en otra plataforma, sí que, bueno, son conscientes de que seguramente se necesitará formar a los equipos o hacer algún tipo de mentoring a las diferentes personas de los departamentos para que el uso de la nueva plataforma o de la nueva herramienta realmente tenga éxito, ¿vale? Pero para mí, para plantearnos qué gestión del cambio debemos hacer o vamos a diseñar o vamos a implementar o vamos a proponer, deberíamos hacernos dos preguntas primero. ¿De qué tipo de proyecto estamos hablando? Ahora, dentro del scope de SharePoint, ¿vale? ¿Estamos hablando de una, digamos, optimización ligera de SharePoint? Es decir, vamos a crear una serie de sites de colaboración en la que la gente podrá publicar noticias o podrá comentar, podrá subir documentos. Es decir, simplemente vamos a hacer una customización ligera, o estamos hablando de que estamos creando una aplicación de negocio, un portal, en el cual van a trabajar tanto por personas internas de nuestra compañía como clientes finales nuestros que también van a interactuar con la plataforma. Es decir, no es lo mismo, y la gestión del cambio que debemos plantearnos no es la misma si estamos hablando de un proyecto de una envergadura o de otro tipo de proyecto con un alcance más grande. Intervienen otras, la aplicación final que estamos entregando interactúa con otras aplicaciones, tiene flujos ligados con otros procesos de negocio. Y la siguiente pregunta que deberíamos hacernos, ¿vale?, es de qué tipo de usuario estamos hablando, ¿vale? Porque no es lo mismo un usuario que viene de Lotus Notes que hablábamos antes y se va a la plataforma de SharePoint, un usuario que ya está acostumbrado a utilizar SharePoint porque es una plataforma corporativa y que simplemente lo que le estamos dando es pues una nueva intranet o un portal o una aplicación dentro de el portal de aplicaciones que tenemos en SharePoint, ¿vale? Así, si estableciéramos una matriz entre los diferentes criterios, diferentes tipos de aplicación y los diferentes tipos de usuarios, para cada una de las celdas de esta tabla deberíamos diseñar una gestión del cambio distinta, propia y adaptada al scope en el cual nos encontramos. Pero en cualquiera de ellas deberíamos tener en cuenta los tres pilares básicos de la adopción del cambio, que es, por un lado, necesitamos formar de alguna manera, explicar cómo funciona, necesitamos acompañar, ¿vale? Es decir, entender cuáles son esos usuarios finales. Muchas veces se diseñan pilotos con grupos pequeños y a partir del feedback recibido se hacen cambios en las aplicaciones finales, ¿vale? Porque al final pues como el feedback de un grupo pequeño nos puede permitir ver elementos que se pueden mejorar dentro de la solución, que pueden facilitar luego el uso posterior de la aplicación. Y luego buscar personas, que podrían ser los key users que hablábamos antes, por ejemplo, que los diferentes equipos que tienen que utilizar la plataforma nueva, ¿vale?, nos pueden servir como punta de lanza para la, digamos, el conocimiento dentro de los equipos, ¿de acuerdo? Porque si no, estas personas que a lo mejor hemos involucrado, que se han hecho unas formaciones tempranas, a las que les hemos dado acceso primeramente a la aplicación o en demos, ¿vale?, pueden entender mejor el producto final y además, en el momento en que se ponga en producción, pueden ser las personas que, en vez de llamar al departamento de ethics, o en vez de llamar a, o quejarse directamente porque esto no funciona, pueden ser las personas a las que puedes recurrir, puedes comentar porque son tus compañeros y te pueden ayudar a decir, no, es que esto funciona así, no, mira, es que esto va así, o esto lo hemos hecho así por esto, ¿vale? Nos pueden ayudar a que tanto la adopción y el cambio como la experiencia final y el éxito del proyecto sean mayores. Y no por último, pero menos importante, ¿vale?, tenemos el tema de la gestión de la configuración, ¿vale? Esto es algo que es... Muchos de estos elementos que estoy comentando son básicos para cualquier proyecto, ¿vale? Pero precisamente los proyectos de SharePoint y más SharePoint on-premise, que puede que sea la mayoría de los proyectos aún, al tener la, digamos, la dependencia de los sistemas internos del cliente, no necesitamos, por un lado, el soporte de sus equipos y luego el desconocimiento que nosotros tenemos realmente de la plataforma final nos puede implicar que algunas de nuestras soluciones o algunos elementos que ya hemos desarrollado no sean compatibles con sus sistemas. Por tanto, es un elemento muy evidente. Todo el mundo entiende que se tiene que gestionar, todo el mundo asume que hay que preguntarlo. Pero en casi todos los proyectos al final siempre hay problemas. Así que no me lo he querido saltar porque al final siempre tenemos este tipo de problemas en los proyectos. Por último, hemos definido correctamente el alcance del proyecto, hemos dicho SharePoint está en el scope y nos encaja. Tenemos todas estas presentes todos estos elementos para conseguir tener éxito en el proyecto, ¿vale? Involucramos a los key users, diseñamos una buena gobernanza para la puesta en producción, establecemos una gestión del cambio correcta, gestionamos una buena configuración para que no tengamos problemas luego cuando hagamos el go live, pero bueno, luego hay que hacer el proyecto y para eso necesitamos un equipo. Y los equipos de SharePoint requieren de una base de conocimientos bastante amplia. Si hacemos una... Hice un análisis de las ofertas que se han publicado de SharePoint en los últimos 3 meses aproximadamente, ¿de acuerdo? A nivel de qué es lo que más se busca, si buscamos por palabras. Evidentemente SharePoint es la palabra que más sale. Pero al final, lo que más se demanda en las ofertas de empleo relacionadas con SharePoint es experiencia y años. ¿Algunos de vosotros hacéis entrevistas de... para reclutar perfiles de sexo? Parte de ti,
¿Alguna que otra?
¿Alguna que otra? ¿Y qué les preguntáis a las personas cuando hacéis una entrevista?
Primero si conocen el SharePoint. No, pero muchos, que no es una obviedad, porque muchos te llegan y te dicen, sí, yo trabajo con designer. Entonces dices, vale, ya sé que no trabajas con SharePoint.
O sea, les estás preguntando qué experiencia tienen.
Sí. Porque el desarrollo de SharePoint, según quien lo baremen, puede decir una forma u otra. O alguien puede decir que utiliza diseñador de desarrollo, para mí es pulpo, y para otra gente, pues es que sí, a lo mejor le hace falta a lo mejor qué tipo de perfil, a lo mejor más de consultoría, que puedan apoyar a Power User o a final, o que estén dentro del miembro del equipo de desarrollo. Ahí dentro del especialista de SharePoint las distintas ramas igual.
Al final lo que ha salido aquí para mí es lo que realmente es decir, cuando nosotros hacemos entrevistas al final lo que estás preguntando es qué experiencia tienes. estás buscando un perfil sin experiencia, no lo vas a contar, ya lo sabes, ya partes de esa base. Pero cuando buscas profesionales que sí que tengan algo de experiencia, más o menos, lo que buscas es experiencia, no en cosas concretas. ¿Sí? A lo mejor sí, si nos lo miramos un poco más en detalle, ¿vale? Sí que aparecen ciertas tecnologías que están ligadas a SharePoint, ¿eh? Aparece PowerShell, aparece SQL, aparece Rest en parte, la parte de Nintex, JavaScript, Designer, ¿vale? Sí que aparecen elementos concretos y digamos, tecnologías muy específicas, bueno, y específicas no, pero concretas respecto a lo que se demanda en las ofertas, ¿vale? Pero lo que más se pide es experiencia. Porque al final SharePoint es un producto muy amplio que requiere de un conocimiento bastante transversal, ahora lo comentaremos también un poco más, ¿vale? Y para ello, el haber trabajado con él es básico. Algunos ejemplos de perfiles o cuando demandamos perfiles, lo que comentaba un poco de nada, ¿no? Cuando buscamos perfiles para un equipo de SharePoint, los conocimientos no tienen por qué ser iguales para todos. Los SharePoint consultants o los project managers quizá no necesitan tener conocimientos técnicos muy profundos sobre la plataforma, ¿vale? Tener conocimientos funcionales básicos en general, tanto de configuración como de infraestructura, como los elementos técnicos de SharePoint, pueden aportar soluciones, pueden diseñar soluciones a alto nivel que permitan cubrir las necesidades del cliente y nos permitan establecer un poco el marco del proyecto. Los arquitectos, yo los separaría en dos partes, ¿vale? Y eso sí que es importante. Porque, por un lado, tenemos lo que yo le llamaría el SharePoint Solution Architect más genérico, ¿vale? Que puede tener o puede necesitar más conocimiento sobre la parte física y lógica de la arquitectura, taxonomías, autenticación, ¿vale? Pero luego hay otro perfil que sería más el administrador de sistemas, que es el especialista que nos ayuda en la instalación y configuración de las granjas y que necesita realmente tener ese conocimiento más profundo tanto de la plataforma de SharePoint como lo que hablábamos antes de la gestión de configuración final donde vamos a instalar ese producto, que si no es nuestra compañía vamos a requerir de hacer un trabajo ahí y de trabajar muy conjuntamente con los departamentos de IT para entender cómo están, cómo tienen sus sistemas montados. Ahí interviene toda la parte de Windows de autenticación, de políticas de Active Directory, de redes. Con la parte de SharePoint Developers, en función también un poco de la versión que estamos hablando, ¿vale? Podemos necesitar diferentes tipos de conocimientos, que son un poco, a lo mejor un mismo desarrollador no lo cubre todo, pero con diferentes, en función también un poco del proyecto, podemos tener más un tipo de perfiles que de otro. Desde Web Apps a SharePoint Apps o a SharePoint.net, si trabajamos con flujos con Nintex o Cardos también pueden ser perfiles que necesitemos. Los SharePoint Designers, que también los tenemos ahí, ¿vale? Si utilizamos aplicaciones en MVC, utilizamos los services, al final se necesitan conocimientos, no todo el mundo va a tenerlo todo, ni todos los perfiles van a servir para cualquier proyecto, ¿de acuerdo? Pero en general para las personas que trabajan en SharePoint un poco de conocimientos en todas estas tecnologías o en todos estos elementos serían necesarios. Y por último, estarían para mí los front-end developers, ¿de acuerdo? Cada vez se demandan más a hacer a las adaptaciones de la parte de front-end de SharePoint para que sean responsive, que sean multidispositivos, bueno, y para ello hay pocos, pero existen perfiles específicos que tienen conocimiento tanto de la parte de SharePoint, que necesitan tener conocimientos propios de UX, es decir, el tema de HTML5, HTML3, ¿vale? Y también conocer un poco la parte de la layout de SharePoint y experiencia no UX estándar, porque es lo que se hace en esta empresa. Así pues, si queremos conseguir el happy end que estábamos hablando, del proyecto, ¿no? Que es lo que hemos hablado al principio, ¿cómo lo conseguimos? Si tenemos un equipo bien cualificado, si SharePoint es la herramienta que realmente necesitamos y la evaluamos correctamente, gestionamos bien los costes, las expectativas, establecemos políticas de gobernanza, gestionamos el cambio y la configuración, conseguiremos el final feliz que buscábamos para nuestro proyecto de show. ¿Las preguntas?
¿Algún tipo de herramienta de diploma mentor de implementación de infraestructuras o algo así de Microsoft que tú le vas metiendo los datos y te diga, pues, la arquitectura final que defines es una granja o es un single server o... Es que no me acuerdo cómo se llama, Lightning Talk, no, pues... Es una granja Hay herramientas de Microsoft que tú te piden una serie de datos, tú le vas metiendo el número de usuarios, sí, los servicios que quieres y al final te coge y te define una misión.
Sí.
Pero es muy grosso modo todo esto.
Sí.
Bueno. Yo no dejaré a los arquitectos de la unidad hacerlo así. Porque si es así, ya no tengo un arquitecto, luego yo.
No, no, yo
si no, ¿para qué lo tengo?
Yo tampoco de SharePoint y los he definido yo, pero yo sé que para otros productos como System Center y todo eso, existen esas herramientas, entonces el número de usuarios, el número de site, ese tipo de servicios.
Yo creo que te pueden servir para una primera estimación, o sea, no están mal para hacer una primera estimación, para poder hacer un primer borrador de realmente hacia dónde nos podemos llegar a mover, en qué un poco varemos o límites estamos, ¿vale? Pueden ser unas herramientas como intuitivas para establecer un poco el como a grosso modo. Los baremos en los que estamos hablando, pero para realmente establecer la solución final del proyecto, yo no confío. No. Porque puede ser que encaje, pero puede ser que no. Porque al final son herramientas como muy parametrizadas que muchas veces no tienen en cuenta cosas que sí que se deberían de tener en cuenta. De hecho, por eso también hay los perfiles especializados, porque si no, no tendrían sentido si fuera tan sencillo.
Es un poco como la calculadora de Azure, que dice,
claro, sí,
me dice que debes tanto dinero, a lo mejor es más, a lo mejor es menos, a lo mejor es el doble, pero claro, te da un primer susto, luego ya.
Sí, luego tienes dos calculadoras, la calculadora esta de cuando tú haces Azure, que es vía web, y la que te descargas, que te instala, no sé qué, está un poquito mejor, por eso lo pregunto.
No, pero al final lo que se refiere, en este caso Edin, es, esto me pasa a mí con ella, que es... tienes una oferta de Azure, bueno, dame una misión de cortes, no, ya sales por aquí. Ya tienes, vale.
Sí, sí.
Yo le pongo 5 GB, 2 teras, 10 teras, porque depende del precio, aunque no es muy caro, ¿no? O cuánto va a ser el outbound que tengo que cobrar. Son cosas que tienes que hacer un poco así.
Sí.
Y decir, bueno, pero ten en cuenta que luego cuando te pases de esto es a tanto. Pues hacerlo con estas herramientas, calcular cuántos servidores puedes necesitar, pues va un poquito, te sirve de una estimación, pero luego tienes que meterte y hacerlo.
Yo me leo la best practice. La TESNE, básicamente.
Pero, ¿cuál es el más grande entre una cosa y la otra?
La TESNE prácticamente no son tan bestias.
No, en arquitectura, yo digo arquitectura de sistemas.
Sí, sí.
En arquitectura de sistemas.
Los de TECNET te dicen ahí, y otra pequeña, estas están dimensionadas sobre estas máquinas. Servidor de no sé qué, con disco duro de estos
sitios,
con memoria de no sé qué, con procesador tal. De esas máquinas, pues con estos baremos necesitas 4. Claro, tú no tienes esas máquinas. Tienes otras máquinas, tienes otra red, te da un orden de magnitud, pero al final es un poco la y hacer también recoger métricas. También pruebas, pones tres servidores, la primer ping y tal, a ver cómo hacen, tal, vale, pues unas métricas.
Ya.
Al final es eso, todas estas herramientas te permiten establecer un poco cuando te planteas el proyecto y te estás planteando ahí, realmente si voy a llevar a cabo esto, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué realmente tal? Estas primeras estimaciones te van bien para esto. Pero realmente cuando vas a hacer el proyecto en sí, vas a definirlo finalmente y vas a hacerlo realmente, te puede servir de base y a lo mejor al final te acaba quedando sin dinero, pero eso a lo mejor te cambia.
Sí, sí, me identifico en la arquitectura de sistemas con Internet Information Service, con SQL, con directorio activo, con el propio SharePoint, o sea, tiene una serie de requerimientos bestiales. Si no tienes esos conocimientos, tu arquitectura no la puedes definir.
Pero aparte de la definición, es que lo que quiere el cliente, no es lo mismo que quiera no utilizar nada que utilizar el servicio de búsqueda.
No, estamos diciendo en relación con el business requirement del cliente, es decir, tú captas la información y en relación con lo que necesita, tú le defines la arquitectura.
Ya, pero yo, por ejemplo, en la parte de la TECNES no te indica qué partes de conocimientos. Yo decir, tú el SharePoint tiene muchas cosas, pero a lo mejor tiene muchos servicios, pero a lo mejor no tiene sentido que utilices servicios que no vas a implementar.
Sí, claro.
Entonces, iba a decir, si utiliza búsqueda, no utiliza búsqueda, utiliza
la economía. Lo que ha dicho ella, eso es la experiencia.
Entonces, ese tipo de métrica ninguna calculadora te lo dice. Ya, o sea, sí. Ningún technet. O sea, decir, si utilizas el servicio de búsqueda, ponte un servidor dedicado para servicio de búsqueda.
Pero más vale que
hago... Esto cambia durante el proyecto. Sí, porque al principio a lo mejor no utilizas no sé qué, y al cabo de 3 meses empiezas y esto va fatal.
Pues hay que comentar.
Esto va como el culo. Esto va como el culo porque ahora hacemos esto y hace 3 meses no lo hacíamos. Esto pasa mucho también.
Somos 10 usuarios y después, no, que somos 100. Somos 1000 registros, ahora es 1 millón. Entonces.
Pero SharePoint, por ejemplo, tiene una dependencia brutal de SQL, ¿correcto?
Sí. Correcto.
Cuando hagas un buen volumen de SQL, se afecta al rendimiento.
Efectivamente. Esa es la parte.
De hecho, mucho rendimiento de SharePoint, cuando dices va mal, claro. Es porque el SQL se va mal.
Sí, claro, efectivamente.
Porque cuando, habitualmente, muy... no me gusta decirlo, pero muchas veces la instalación de SQL Server la hace el consultor de SharePoint, que no sabe, si no ha sido formado, no sabe... ¿Cómo configurar SQL Server para que lo sabía SharePoint?
De SQL no se va a hacer el tuning, lo claro. Dices tú.
Claro, porque el tuning de SQL para SharePoint es diferente que el tuning de SQL claro, para otra cosa.
Claro, claro.
Porque tiene unos patrones de uso muy diferentes.
Claro.
Entonces ahí te encuentra, bueno...
Un mundo apasionante.
Sí.
Pero bueno.
Bueno, ahí están lo que os decía antes de los costes, que son los perfiles especializados. ¿No?
Sí.
Que los tienes que tener en cuenta. Y eso cuesta explicar, ¿no? Pero sí, total. Para instalar un SQL Server, yo tengo un tío aquí que te lo instala. Ya, pero. Aquí tienes aquí más cortar, pero. ¿Alguna vez he instalado un SQL Server para SharePoint? No, pues. Quizá mejor que no lo haga.
Claro.
Con todo el cariño.
Y lo que me he encontrado siempre es o sobredimensionado.
Sí, sí.
O mucho más frecuentemente subdimensionado. O sea, aquí le dices, mira, tiene un margen y tal, pero vale, va más o menos. Yo eso me he encontrado poquísimo. Pero de estos de que va el pobre servidor ahí ahogado, pero no ves que va ahí, que no puede estar llorando, ¿no?
Pero por uno solo no puedo poner búsqueda. Que yo lo pongo, ponlo, no te va a ir.
Pero ¿cómo
pues
que no te vaya a ir?
Mira, ni siquiera.
Pero si el de Microsoft me ha dicho que esto va perfecto.
Luego te dice, no me va.
No me interesa el contenido.
Pero ¿cómo puedes que no existe? ¿Por qué?
O sea, si puede ser un proyecto que pusimos, nos dicen, no, este proyecto vamos a tener 1000 registros al año. Lo pusimos en plena cadena de producción, nos dijo que no va a tener 1000, va a tener 1 millón. ¿Alguien dice cómo va a ir? Y dice, yo, va a ir mal. Salir del proyecto, pero bueno. el cliente quedó de contento con ser, pues el tiempo me dijo, tienes razón, Adrián. Y digo, vale, habrían hecho caso la primera. Ha cambiado la gestión de expectativas, se han identificado con lo que... Digo, pues, esto no es una base de datos que tú puedas definir todo lo que tú quieras y poner todo lo que tú quieras.
Pues
eso pasa mucho.
Porque
no quiero pagar mucho.
No, ponme 5 de tiempo en el SQL.
Porque no quiero pagar mucho, entonces no va lento.
Es que ese es uno de los problemas que pasan, ¿no? Al final la gente queda descontenta, el usuario descontenta con el producto. Tiene la sensación que el producto es malo. El producto no es malo si lo usas bien, pero de alguna manera. El problema es cuando no lo usas bien. Eso no. Voy a tener 1000 registros y ahora tengo 10.000. Entonces, ¿por qué me va mal? Porque te va mal, porque no estaba pensado para esto. Que no era eso lo que iba a hacer.
Si de primer análisis segura esta métrica SharePoint no hubiese sido tu herramienta.
No, se quedan ahí las aplicaciones y empiezan a crecer y cada vez hay más gente, cada vez hay más registros, nadie los limpia, se quedan allí, pasan los años y esto va muy mal, sí, claro que va muy mal.
Tengo una pregunta en otro terreno. Si estuviese en tu mano y de cara a los criterios del éxito, ¿qué tanto por ciento de energía del proyecto dedicarías a gestión del cambio? Si tú tuvieses en tu mano un proyecto con un cliente y tuvieses 100 de energía, ¿qué tanto por ciento dirías?
Depende del tipo de proyecto, eso que os he explicado. Para mí depende del tipo de proyecto. Esto, dentro de SharePoint, podemos hacer la categorización que os he comentado ahora, ¿vale? Que es un poco la parte esta de si son implantaciones de SharePoint ligeras, porque llevan. Son soluciones bastante sencillas, porque no incorporan a lo mejor muchos flujos de trabajo, ni muchas aplicaciones, ni gestión de contenidos segmentados por portal, no hay que explicarle a los administradores de los sitios y de los de cómo publicarlas. O sea, entonces ese sentido es más sencillo, ¿vale? Pero en SharePoint, pero en general en un proyecto cualquiera, no tiene por qué ser SharePoint. Es un poco la complejidad en sí del proyecto y los perfiles de usuario que van a acabar utilizando la herramienta, de dónde vienen y a dónde van. Algo, ahora una de las cosas que comillas está de moda, algo que hay mucho, es la gestión del cambio para la migración a Office 365. Ayer lo comentábamos en la cena con Olga, ¿vale? Que es la gente migra a Office 365, sí que muchas veces hay una gestión, un acompañamiento hacia, mira, tenías el Exchange, pero ahora lo tienes así, tienes la función así en Office 365, esto sí muy bien, pero luego tienes ahí un montón de herramientas, el OneDrive, ya, y están allí, nadie las usa. Se pagan, porque muchas veces las compañías se acaban pagando, pero o se usan sin sentido, porque al final nadie las está gobernando de alguna manera, y al final se empiezan a crear sites, se empiezan a crear comunidades, se empiezan a crear lo que sea, y al final es como muy caótico, y por el otro lado, o no se usan. Entonces, para mí es medir cuál es la envergadura, la complejidad en sí del proyecto y el perfil de usuario que estás teniendo. Y a partir de ahí defines una gestión del cambio. El importe, si tú te refieres a más a nivel de importe, hombre, normalmente los proyectos grandes ya tienen un importe mayor, así que el esfuerzo es mayor. No te podría decir una cuantificación. Si quieres, así, 10-15%, más o menos. También depende mucho del volumen de usuarios que tengas. Si estás implantando la solución, digamos, a nivel internacional, a nivel de grupo, porque muchas veces hay compañías que son estatales y tienen, pues a lo mejor sí que tienen oficinas en España, ahí está, o en España y Sudamérica, pero muchas veces también no es lo mismo diseñarlo si es a nivel de un grupo internacional. Claro, el volumen de usuarios también es mucho mayor, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Esto no lo he puesto, pero es cierto que no es lo mismo para 100 usuarios que para 1000 usuarios o para 1 millón. No es lo mismo tampoco. El esfuerzo que te va a costar es mayor.
Y otra de las cuestiones que has puesto era la gestión de expectativas. Cuando empezáis con un proyecto y queréis centrar las expectativas, ¿os apoyáis en prototipos o cómo ayudáis a centrar? Claro, o sea, ese centro de las expectativas, ese modelo mental que tú tienes, el cliente tiene otro y alguna manera hay que acercar, ¿utilizáis algún tipo de herramientas o...?
Sí, no, depende mucho del proyecto. Si nos centramos en los proyectos ahora de SharePoint, que sería lo que tendríamos que hablar, ¿vale? Básicamente es hacer una, digamos, un resumen un poco del mapa de requerimientos que tenemos, qué objetivos quiere cumplir la compañía con esa aplicación, ¿vale? Pues quiere que la gente colabore más, que tengan un punto de entrada para toda la información interna, o sea, en los casos de las intranets. O no, quieren un portal de negocio interno y para mi cliente final también, donde podamos interactuar más con mi usuario final, al que no veo, pero que al menos estoy viendo una plataforma. Al final es tener una imagen de los requerimientos o de los objetivos globales a cubrir y a partir de allí ir bajando. Ir bajando en el sentido de requerimientos más transversales, ir trabajando con los diferentes departamentos que se involucran en el proyecto e ir bajando los requerimientos para poder realmente tener una... ver a quién tenemos que involucrar y ver cómo hacemos esa gestión de expectativas global. Lo que nosotros también hacemos muchas veces es plantear, antes del proyecto, una consultoría solo para hacer ese análisis. Es decir, en función un poco del volumen global que vemos del proyecto, ¿vale? Establecemos unas semanas, o un mes, o 2 o 3 meses, depende un poco de lo que estamos hablando, una primera consultoría para establecer eso. Es decir, lo que te estoy diciendo, en vez de meterlo dentro del proyecto, sacarlo fuera. Y decirle, mira, te voy a entre comillas, te voy a cobrar 3 semanas, ¿vale? Y yo te voy a dar el mapa de lo que creo que tú deberías hacer. Y a partir de ahí tú decides. Y además, entonces te daré una oferta cerrada o más o menos mucho más cerrada. Y tú con eso, si quieres, te vas a tu proveedor y le preguntas cuánto te cuesta. ¿Vale? Porque esta es otra. También te será más fácil que tu proveedor te diga el coste de esto. ¿Vale? Porque al final es un análisis que tú también internamente de alguna manera tienes que hacer. Eso también lo planteamos, pero también depende un poco del proyecto. Por eso también lo hacemos mucho en aplicaciones de migración a, o sea, de migración al cloud, que puede ser a Office 365 o puede ser a Azure, personalizaciones que no incluyen Office 365, o las dos cosas a la vez. ¿Vale? Cuando mucha gente dice, quiero hacer una migración al cloud, ¿vale? Vamos a hablar de lo que tienes, vamos a hablar de lo que tienes, vamos a ver qué es lo que te quieres llevar, cómo nos lo vamos a llevar, ¿vale? Y entonces te diremos cuánto creemos que te va a costar llevarte. Desde allí tú pues puedes pedir precios a otros proveedores si quieres también, porque al final es una información que tú vas a necesitar también tenerlo.
Sí, eso ni me
muchas gracias.
Sí, no la he repartido y la chica de atrás también.